Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
República Dominicana, en San Juan de la Majuana. ¿Están todos aquí? No sé, sí, suman un momentito. Rápido, rápido, que el tiempo es oro. Eso dijo alguien. Aprovecha el tiempo y no lo venda, gloria a Dios. Quiero pues agradecer por toda la labor que se realizó allí. Micrófono rapidito, por favor. Y fueron dirigidos por nuestra hermana e Irma y Carlos, ¿dónde están? Irmita, te amamos, y Carlos, creo que la pasaron, yo vi, muy bien. Dígame, ¿cómo fue la experiencia? Bendiciones. Vamos a tener otro día para darle más detalles, enseñar fotos y todo eso, pero queremos que ella nos le dé la bienvenida, hija.
Gracias, es un placer estar aquí. Verdaderamente que estos viajes cambian la perspectiva, ¿verdad? Y le cambian la vida a uno. Nos hacen valorar muchas cosas y obviamente fuimos y para la gloria de Dios agradecemos la oración del pueblo, aquellos que estuvieron intercediendo y cubriéndonos. Tenemos, ¿verdad? Para poderles traer un número relativo. 185 vidas aceptaron al Señor. Se presentaron 2 bebés al Señor, de madres que aceptaron al Señor y nos pidieron que le presentáramos sus hijas al Señor en ese momento. Las ungimos y oramos por ellas. Alcanzamos 200 niños con libros de colorear del Padre Nuestro y crayolas. Se llevó ropa, se llevó zapatos. Alcanzamos una comunidad de muy escasos recursos donde todos unánimes, hay un video que después entonces mostraremos, toda la comunidad aceptó al Señor. Muchos reconocían que necesitan de Dios, que ese lugar necesita de Dios. Y en total, más o menos, pues alcanzamos unas 500 vidas, contratados, libros de promesas. Fuimos impactando poco a poco mientras hacíamos las labores del edificio, pues salíamos y nos veían y sabían que éramos cristianos, ¿verdad? Hasta que entonces ya después salimos a hacer lo que son impactos evangelísticos. Al frente del local hay lo que le llaman un centro cervecero, que ellos no paran de poner música estruendosa desde las 11 de la mañana.
Imagínate, los dominicanos tienen una alegría única.
Hasta tarde de la noche y no paraban, literalmente
bachata,
no paraban.
¿Y qué más? ¿Merengue?
Bachata, merengue y música no muy decorosa. Y nosotros comenzamos a orar desde el primer día, claro está, pero el lunes pasado cuando íbamos a salir a hacer el impacto evangelístico le dije a los muchachos, oren, porque yo voy a cruzar. Que cambien la música y me pongan música cristiana tropical. Y fui, pregunté quién era el encargado de la música, le dije lo que íbamos a hacer, me dijo que sí, que con mucho gusto, y estuvieron una hora poniendo música tropical cristiana y la canción del apóstol Yo le creo a Dios. Así que ese miércoles siguiente, a las 10 de la noche, cesó el escándalo, cosa que no había ocurrido desde que habíamos llegado. El martes en la noche, a las 10 de la noche, ya no había sonido. Y el miércoles, el lugar no abrió.
Eso lo hace la oración. Los felicito. Ya el miércoles, Dios mediante, va a haber un poquito más de tiempo para enseñar el video y todo. Gracias a todos los que fueron. Yo sé que fueron bien bendecidos. Y hoy amaneció un papá muy feliz, un abuelo, una abuela, porque la pastora Carla, desde la República de Panamá, vino con su niña, la nieta de Hernán, y ponte de pie, Cali, enséñale el pelo de esa niña que cada día, miren eso, miren qué belleza. Ella llegó de sorpresa para estar con su papá y le damos toda la gloria al Señor por esa bendición. Qué bueno. Creo que tenemos un video para honrar a los padres. Si son tan amables, por favor, lo pueden lanzar.
Gracias por esas palabras de sabiduría. Gracias por ese abrazo cuando más se necesita. Gracias por esa mano que está ahí para ayudar siempre. Lo amo, lo aprecio, lo admiro. Muchas bendiciones en este Día de los Padres y sabemos que hay mucho, mucho, mucho más que viene por delante.
Pastor Pablo, le deseamos de parte del Ministerio de Evangelismo y todos nuestros líderes un muy feliz Día de los Padres.
Gracias por tener siempre esa mirada de amor para nosotros y por tener el discernimiento del Espíritu Santo para acercarte a nuestro corazón. Así que te amamos mucho, mi familia, mi esposa, mis hijas.
Amamos cada consejo que sale de tu boca, de tu corazón. Sabemos que definitivamente viene del cielo.
Gracias por todo lo que nos has dado y gracias por el huesito que siempre nos da.
Un hombre sabio y prudente es el que edifica con la palabra y usted nos ha modelado que sabe edificar bajo la palabra. Le amamos y le bendecimos. Feliz Día de los Padres.
Qué bueno que Dios nos ha puesto un padre con sabiduría, con amor, que ora por nosotros, nos protege y con su ejemplo ha dado amor a tantas y tantas vidas. Le oramos al Señor para que le extienda muchos días de vida en salud, en bendición y gracias por ser un padre incondicional para creerle al Rey de Reyes, Señor de Señores, por cualquier proyecto.
El Ministerio de Diáconos y Ujieres desea felicitar a nuestro pastor que construye, Pablo Ortega. En el Día de los Padres le deseamos muchas bendiciones y el Cuerpo de Diáconos le dice ¡felicidades! ¡Bendiciones!
El Ministerio de Teléfonos se enorgullece en tenerlo como hombre sabio para las multitudes.
Papi, bendición. Que pases un feliz Día de los Padres. Sabes que te amo un montón, que eres muy especial para mí y le doy gracias a Dios en estos momentos que ahora estamos juntos para compartir de esos días largos que nos esperan a nosotros. Declaro salud sobre tu vida y que siempre estemos juntos y nunca separarnos.
Gracias por tu sabiduría y por tu ejemplo digno de emular siempre.
Muchas felicitaciones a nuestro padre espiritual de parte del Ministerio Agape.
Hola, abuelo Pablo, abuelo Arce. Bendición. Quiero felicitarlo en el Día del Padre. Dios los bendiga, los amo.
Este ministerio le debe mucho. Si estamos aquí, ciertamente porque usted nos ha enseñado a construir, a levantar y a creer.
¡Feliz Día de los Padres! ¡Mua!
De parte del Ministerio de Adoración, gracias, muchas felicidades, que disfrute su día y también felicitamos a todos los padres.
Se celebra el Día de los Padres, vamos a hacer un video y vamos a enviarlo para felicitar a papi, ¿ok? Pero se me ocurre que debemos hacer algo diferente, como cantar o algo así, ¿verdad? Pues entonces yo buscaré un tono para poder hacer algo chévere aquí.
No.
¿Pero qué es eso?
Es este.
Mira, este es para abuelo, vamos a hacer algo bien.
Vamos, que esto nos va a ver toda la iglesia, imagínate. Ok, vamos. ¿Cuál es el tono de él?
Shoo up.
Vamos, que esto lo tenemos aquí, vamos.
Shoo up. Que hoy, abuelo Pablo, en esta hora venimos a decirte que te amamos.
Y como Brian, no quiero cantar, tiene una parte muy especial, el suelo de mérito. Eso es. Pero Carol no se queda atrás. Vamos, Carol. A luchar y el grano se.
Papá, felicidades, ¿sabes?
Bueno, te amamos, te bendecimos, te honramos. Eres mi querido viejo, en este día quisimos hacer esto para ti y te decimos muchas felicidades. Que la pases bien, que la pases bien.
Feliz día de los padres.
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 Felicidades. Una familia de adoración, ¿qué va a ser? Verdaderamente bien bello, Pastor Pablo. Yo sé, usted hoy le dieron un regalo, tiene una de las nietas aquí. ¿Cómo se siente usted?
Con una nieta aquí en la falda, mira, mira qué linda. Me siento muy bien. Ya, gracias a todito por esas felicitaciones y los quiero. Que Dios les bendiga.
No, qué bella. La palabra del Señor dice, aleluya, en el libro de Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, todo lo demás está bueno. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino críalos con disciplina. Diga conmigo disciplina y sonríase. Y amonestación del Señor. Si usted quiere larga vida, honre a sus padres. Y quiere que le vaya bien, honre a sus padres. No los tiene que entender, no tiene que preguntar, simplemente honrelos. Para nosotros un privilegio tener el Ministerio de Danzas de los niños que van a adorar al Señor con una hermosa participación.
Quiero con mi canto a ese hombre celebrar, que en alegrías y tristezas su amor me ha sabido dar. Hoy surcan en su frente años que no volverán. Su piel se ha marchitado en su largo caminar. De plata su cabello, el tiempo lo pintó. Soy el espejo de su rostro, así lo quiso Dios. A su lado he aprendido lo que es el bien y el mal. Ha luchado contra el mundo por mi felicidad. Él es mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Él es mi padre, mi alegría. Lo quiero y lo querré toda mi vida. Él si un día nuestros caminos se llegan a separar, aún en la distancia a mi lado tú estarás, pues llevo tu semilla dentro de mi corazón. Dios te bendiga, Padre, para ti esta canción. Él es mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Él es mi Padre, mi alegría, lo quiero y lo querré toda mi vida. Tú eres mi héroe, mi guía, amigo de verdad, ahora y siempre. Tú eres mi padre, mi alegría. Yo te agradezco, Padre, por darme vida. Yo te agradezco, Padre, por darme vida.
Gracias, Señor. Hágase de cuenta que todos los padres aquí hoy están sentados ahí. El pastor Pablo es la figura paternal de la casa. Sus consejos sabios nos han bendecido a todos. Gracias, pastor Pablo. Saquen la foto, aprovechen. De verdad que Yolanda, no tengo palabras. Saca foto, Ibe. No tengo palabra. Yolanda es una mujer que, no importa lo que ella pueda estar pasando, las situaciones, tú le pides algo a ella y Dios le da, Dios le da. Y nunca repite nada, ella Dios le da. Porque viene del corazón de Dios con amor para todos ustedes. Yo agradezco a Dios este talento que Dios nos ha regalado con esta joven. Así que ya se pueden ir, los felicito. Oye, Axel, has hecho un predicador de la palabra, papi. Espérate, permítame. El estilo que usted se lo... Pablo, tú aquí te felicito, mi amor. Amén. Santo. Si tengo un cable, me lo ponen ya mismo aquí, ¿se puede? Si se puede. Este es un día especial. Algunos ya no tienen a su papá, pero como yo le escribí a mis hermanos en la mañana de hoy, quedan sus enseñanzas, queda su modelaje y queda el recuerdo. Quizás no fueron como usted lo esperaba, pero ¿quién los enseñó a ellos a ser padre? Y cuando no se tiene a Cristo es muy difícil. Pero tenemos que darle gracias a Dios porque estamos aquí. Por un hombre que nos engendró y por una madre que decidió tenernos. Así que lo celebramos a todos. Yo tengo la bendición de tener madre y padre a la vez. Porque mi mamá es mi papá y mi mamá también. Me ha cuidado todo el tiempo y me sigue cuidando. Ya sabe, alaba, eso es compromiso. Gracias, mami, te amo. Bueno, estamos como, ¿verdad? Como alaba. Hay un ambiente hermoso de ternura. ¿Por qué no se pone de pie un momento y saluda a dos o tres hermanos y le dice, ¿sabes qué? Te bendigo con toda bendición y doy gracias a Dios por tu vida. Ferdinand, no estás con tus hijas, pero estás con nosotros. Te amamos. Te amamos. Sonia, me hacía falta verte, mami. Saque ese momento. Y a través de este medio yo quiero enviar un abrazo, un cariño a todas las personas y agradecer su colaboración, su patrocinio. Gracias por estar ahí. Y yo doy gloria a Dios por todas las cosas maravillosas, ¿verdad?, que Dios nos ha dado siempre. Gracias, Señor. Mientras usted, Dios es bueno. Uno, ¿verdad?, en la vida Dios nos dijo que nos multiplicásemos y hemos hecho lo posible, ¿verdad? Gracias. Dentro de todo, agradeciendo al Dios Todopoderoso su inmenso amor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y hoy yo quiero, pues, agradecer a Dios sus ternuras, sus cariños. Y felicitar a los muchachos que lo hicieron todo bien. Gracias por esos saludos. Y dirá, ay, a mí no me entrevistaron. Pero a nombre de todos ustedes fue esa entrevista. ¿Está bien? Y ahorita te pongo gusto alguito, pero vamos a hacer algo en este momento. Vamos a honrar a Dios. Tenemos al predicador y su amada con nosotros. Omar Pérez para mí es como un hijo. Desde la época que subíamos con el grupo de la Senda Antigua, era Marisol en la batería, Juan Darrolón en la guitarra, Pablo en el güiro y Eliezer, el hermano de la pastora Elizabeth, en el bajo. Y luego se fueron añadiendo otros músicos. Ramón Oyola en la guitarra, claro que sí. Y fueron momentos bien bonitos, los principios, los comienzos. Y nos invitaban a todas las campañas de Gigi Ávila, a La Piedra allá en Camuy, de donde era Omar, de joven, de adolescente, con su grupo Yacet. Él canta y toca piano, usted lo ve ahí, para sacar un empresario. Y predicando, siempre fue líder. Y siempre tuvo ese amor y cariño para mi persona. Como nosotros no creemos en payola, eso no es de Dios. Pero cuando yo le llevaba mis discos, allá eran discos, mis primeros discos, pues yo le llevaba un café y una dona, porque eso en española, eso es cariño. Allá a Radio Triunfo, donde él era locutor. Y allí pasaban horas y yo salía de llevar el café y la dona, Wanda, y ¿sabes qué? Al rato estaba la música y ¡pega! Los 8 temas pegaron de mi primer disco, por la gracia de Dios. Y después pues, llevamos más de conocernos, yo llevo 35 en el ministerio, 35 años que lo conozco, o sea que él era un muchacho y yo una niña. Hoy día Dios le dio una extraordinaria esposa y una familia muy bella, y hoy tiene la estación de la familia, que en este momento va a transmitir ya en breve, y sobre todo al presidente que está aquí, alaba, que él va a estar compartiendo en breve la palabra. Les invito a estar de pie, vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y quiero invitar al pastor Edgardo, que aunque es papá, pase y ore por las ofrendas y ore por todo lo que hoy, porque el anhelo de Dios es que todos seamos prosperados en todas las cosas. Esto no se trata de dinero. Seríamos demasiado, demasiado simples si pensáramos que esto trata de dinero. Esto se trata de honrar a Dios como Él nos ha bendecido a todos. Adelante, pastor.
Aleluya, qué bueno es el Señor. Felicidades a todos los padres. Qué hermoso estar en este ambiente tan particular que nuestro Padre nos regala. Y saber que siempre estamos en las mejores manos. No hay un lugar más seguro que estar ubicados y colocados en la mano del Señor. ¿Cuántos están en la mano del Señor? ¿Cuántos se sienten ahí? Cuidados por Él. Señor, te damos gracias. Estamos tan agradecidos esta mañana porque tú nos permites la vida. Porque nuestro nacimiento, Señor, fuiste tú quien lo pensaste. Fuiste tú quien lo planificaste. Y nos has dado la bendición y el honor, Señor, de ubicarnos en diferentes familias, con diferentes padres, Señor, a quienes hoy honramos y bendecimos. Pero sabiendo que como se produce de ti la vida, eres tú, Padre Celestial, Señor, a quien honramos sobre todas las cosas. Señor, y en esta hora todos unidos damos gracias. Gracias por la vida, gracias por lo que has hecho. También gracias por lo que estás haciendo y por lo que sabemos que vas a hacer. Y nosotros tenemos una manera de honrarte y adorarte, y en esta hora lo vamos a hacer con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Entendemos, Señor, y estamos convencidos que todo lo que viene a nuestras manos es porque tú lo permites, Señor. Es porque tu misericordia y tu gracia nos cubre, y estamos agradecidos. Y por eso esta mañana hay un pueblo que te va a honrar igualmente a través de su esfuerzo, de las horas de labor, Señor. Y que hoy podemos darte gracias en estas ofrendas. Estamos agradecidos. Siempre lo estaremos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te damos gracias, y todo aquel que lo crea, diga un amén bien fuerte. Amén, amén y amén. Venga y adora al Señor con sus ofrendas, apóstol.
Mientras pasamos a adorar al Señor, bendigo a todas las personas que están a través del internet, a través del Facebook, a través de las redes, la cadena CTN Internacional. Y pueden también hacer, ¿verdad?, su ofrenda a través de PayPal, a través de ATH Móvil, a través de Alaba 7. Y como usted quiera hacerlo, honrando a Dios, porque hoy hemos sacado tiempo para comprar regalo a los padres y detallitos, lo cual maravilloso. Pero no olvidemos al Padre por excelencia. No olvidemos al que merece toda la gloria y toda la honra, nuestro Padre eterno. Y quiero celebrar el hecho de que cada día más vidas vienen al conocimiento de Cristo. Cada día más personas pueden abrazarse a la fe y el amor de nuestro Señor. Para mí es un privilegio presentar una niña que no solamente es excelencia académica, una niña que ministra, que predica, que es un modelo en la confra de su escuela. Dios le ha abierto muchas puertas.
Sea bendecido en el nombre del Señor. Qué bendición poder estar conectado y que usted haya sacado este tiempo para poder estar conectado. Le habla el pastor Edgardo directamente de la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, Puerto Rico, la Isla del Cordero, y te invitamos a estar ahí conectado y que invites a otro, que le puedas decir a otro que hay una bendición el poder escuchar una palabra. Este es el Día de los Padres y felicitamos a todos los padres en Puerto Rico, en el Caribe, donde quiera que llegue esta señal. De momento te pedimos que puedas compartir con otros esta bendición. Hay una palabra que ahorita será lanzada a través de esta cadena CTNI de Facebook, a través del presidente de la Estación de la Familia, Omar Pérez. Así que quédate conectado. Será una bendición poder bendecir. Y hay una palabra para ti. Seas bendecido en el nombre de Jesús.
Al Padre de todos los padres, a mi Padre celestial, a mi Padre amado. Y quería decirle felicidades a todos los padres que están aquí. Felicidades, Pastor Pablo, Pastor Pichi, Pastor Edgardo, les amo. Y también quería decirles felicidades a todos esos padres que me ven a través de las naciones. Felicidades y que pasen un día súper espectacular. Y les invito a que nos gocemos juntos mientras adoramos al Señor. Y yo estoy sumamente agradecida con mi Padre por todo lo que ha hecho en mi vida y por eso yo le canto.
Decidí dejarte, tomar otro camino, no vagar por el mundo, buscando mi destino, llorando mis temores cada día más. Me hundí en el pecado, me diste la mano, me levantaste del golpe, sanaste mi vida, tu gracia, Padre amado, me alcanzó. Padre amado, perdonaste mis pecados, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Padre amado, tu poder me ha transformado, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Promesa. miraste, estuvo en mí aún estando perdido. Me mirabas con amor queriendo ser mi amigo. Tu gracia, Padre amado, me alcanzó. Padre amado, perdonaste mis pecados, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Padre amado, tu poder me ha transformado, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Por tu amor, Padre amado, perdonaste mis pecados, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias. Padre amado, tu poder me ha transformado, vida nueva me has dado, viviré eternamente dando gracias por tu amor. Por tu amor.
Gracias, Camila. Qué lindo, ¿verdad?, cuando le damos la oportunidad a nuestros niños. Bueno, yo me voy a estrenar hoy aquí para honrar a los padres. Vamos a ver. Santo, ayúdame. Pero con eso que esta canción usted la conoce. Milton, tú la conoces. Cántala. Así que están todos comprometidos. No me miren así. Pues me, o sea, esta faceta mía, pues, ya no es tan fuerte, pero con mucho cariño. Vamos a ver, para el viejo de casa. No, ese no está, pero pues si acaso. Y para todos ustedes, y para ustedes también. ¿Están listos allá en sonido? Y yo también, ¿verdad? Mi alma alaba a Dios, en el nombre de Jesús.
Y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con gran y vino tinto.
A ver,
viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Vino encima sin carnaval ni comparsa.
yo tengo los años nuevos. Mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historias sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo, el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. La gloria de Dios y para todos los padres. Te tenía una sorpresa, Pastor Pablo. Amén. Para mí es un honor, un privilegio. Nunca la había cantado, pero gloria a Dios por los karaoke. Y esta canción la hizo muy, muy famosa Dani Rivera, a quien estimo, es amigo, lo conozco muchos años. Y hoy nosotros queremos invitar al predicador de este día, el ministro del Señor, Omar Pérez, con su alegría y su chispa de siempre. Adelante. Bienvenido.
Dios es bueno. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Un privilegio poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana que nos ha regalado el Señor. Saludos, ¿verdad?, de parte de la gente de toda la gran familia de 92.1, Estación de la Familia, cubriendo todo el este y el área metropolitana de San Juan. Los que nos escuchan a través de la radio, transmitimos este servicio de 12 a 1. La colega emisora Redentor, que son grandes amigos también, y por supuesto a través de CTNI, las emisoras en República Dominicana y todas las estaciones de radio. Una bendición poder compartir con ustedes. Y hoy, de verdad, como que uno como escucha esa canción, como que le da uno como una melancolía, ¿verdad? Tan tremenda. Quiero reconocer la presencia de mis hijos que están por aquí a mi mano izquierda, donde están mis hijos bellos y hermosos, míralos allí. Mi nena, la nena, siempre seguirá siendo la nena, tiene 20 años. Y el nene de 17, que ya es más grande que yo, pero sigue siendo el nene. Y, por supuesto, cuando ustedes ven eso, a mí me dicen, ay, es que tú tienes unos hijos tan bellos. Y yo, pues, gracias a Dios, a la madre que tienen, ¿verdad? Quiero que pase por aquí mi esposa, mira, Pabilés, quiero que pase por aquí un momentito, esa bella esposa que Dios me ha dado, la mujer que me ha aguantado, que me ha soportado, porque a veces yo no soy muy fácil, que me ha amado, vamos a cumplir 21 añitos de casado, aleluya, y sigue igual de bella y hermosa, así que saluda, di algo, saluda.
Esto es infragante, Dios les bendiga a todos. Y felicidades a todos los padres que aquí están esta mañana y todos los que nos escuchan a través de los distintos medios. Vamos a gozarnos en el Señor.
Esa es mi bella esposa, es trabajadora social, ¿verdad? Y pues practica conmigo. Por eso es tan buena en ese trabajo. Por eso es tan buena. Bueno, precisamente estaba pensando cuando la pastora me habló de que nos habíamos conocido hace unos cuantos añitos. Pues yo nunca olvido con las campañas de Gigi Ávila y Jorge Rasky que daban allá en la iglesia La Piedra en Camuy, que llegaba la pastora y llegaba Marisol y le daba duro esa batería, que era una cosa terrible, le daba bien duro. ¿Ah? Sí, todos los instrumentos, la guagua amarilla, me acuerdo, la guagua amarilla que tenían bien grande, y era una bendición. Entonces, estoy una vez haciendo el turno, yo empecé a trabajar en la radio a los 17 años, ¿verdad? En Radio Triunfo, luego estuve 10 años en Nueva Vida y ahora en este proyecto de 92.1. Sin embargo, me llamaba mucho la atención porque llegaba la pastora, ¿verdad? Tocaba la puerta, ¿verdad? Y estaba allí con porque ya no iba sola, iba ella, iba Pablo, iba los nenes, iba todo el mundo. Me llevaban donas y café, pero entonces me daba el disco y yo lo escuchaba en Q, en la radio. Q es interno, en las bocinas internas, no salía para la radio, para afuera. Y yo lo escuchaba y yo decía, wow, ese tema está bello. ¿Cuál te gustó? Tal tema, ese tema está hermoso. Ah, pues ponlo ahora, dale. y se quedaba ahí al lado mío, se quedaba ahí al lado mío hasta que yo lo sonara. Era una tremenda bendición. De hecho, fue música excelente. Ese disco, Mi Petición, pegaron todas las canciones y fue una bendición poderosa. Así que vamos a ver si este año la llevamos al Festival de la Familia allá en Fajardo. Seguro que sí, seguro que sí, que va a ser una tremenda bendición. Bueno, y hablando de todo eso, precisamente, mientras cantaba la canción, estaba pensando en mi papá, ¿verdad? Estaba pensando en papi. Papi fue un hombre que amó al Señor de manera extraordinaria. Papi fue un hombre que cuando dio su vida al Señor, la dio de verdad, la dio de verdad. Su vida cambió de manera extraordinaria porque papi, mi tío me dice, tú no sabes quién era tu papá. Papi, pues, era alzaba pesas y tenía un gimnasio y enseñaba karate y medio mundo y era maestro de escuelas también en Camuy. Pero papi era de los que se iba viernes y no regresaba hasta lunes. Y a veces cuando se metía a esos lugares me decía, le tenían miedo porque siempre acababa una bellonera virá, algo pasaba. Tú sabes, el alcohol, aquello, lo otro, tantas cosas. Sin embargo, cuando Dios hizo un cambio en su vida, fue un cambio tan radical que yo vi claro en papi. Claro en papi, ese versículo bíblico tan hermoso de la Escritura, ¿verdad? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Las cosas viejas qué? Dígale que está al lado, ¿las cosas viejas? ¿Las cosas viejas? Pasaron. Y eso yo lo vi en la vida de mi papá. Sin embargo, nunca olvido que él siempre, había dos cosas que me hablaba, siempre me decía, las cosas viejas tienen que morir en ti. Eso era un lema preferido de papi. Otra de las cosas que siempre me decía era que todo obraba para bien. Todo obraba para bien para los que amaban al Señor. Pasaba algo y obraba para bien. Papi, yo no sé cómo lo hacía. Éramos cuatro en casa. Y yo siempre vi cómo mi papá se esforzaba. Mi hermana estudiando medicina, mi otra hermana estudiando farmacia. Yo también entrando a la universidad. Mi otra hermanita ya todavía estaba en high school. Pero fue bien fuerte, económicamente fue bien fuerte. Sin embargo, no sé cómo lo hizo. Yo a los 16 años empecé a trabajar en una panadería. Y desde los 16 años yo veía a papi con tanta presión que yo mismo me mantenía, me compraba mis cositas, ¿verdad? Y trataba de molestarlo lo menos posible. Sin embargo, esa frase de que todo obraba para bien se me quedó en la mente. Y yo creo que como padres, y este mensaje es dirigido a hombres, pero para que lo escuchen las mujeres también, porque aprendí unas cosas bien interesantes. Mire, había una vez un padre que en un tiempo en Europa trabajaba para un rey, ¿verdad? Era el siervo. Y él siempre acompañaba al rey de casa. Siempre iban a casar juntos. El siervo era cristiano. Y cada vez que pasaba algo y el rey se desesperaba, él le decía, rey, eso va a obrar para bien. Rey, eso va a obrar para bien. Todo, lo que fuera, un problema económico, un problema en el gobierno, un problema en lo que fuera. Rey, eso va a obrar para bien. Rey, eso va a obrar para bien. Y él tenía eso metido en la cabeza y ya como que se estaba dando cuenta que su siervo como que estaba medio fanático. Porque cada vez que pasaba algo le decía, todo va a obrar para bien. Un día salen de casa y mientras están cazando, el rey, ¿verdad? Por un accidente perdió un dedo. Cuando perdió el dedo, el siervo fue a ayudarlo, ¿verdad? Y toda la cosa, y lo atendió, y lo cogió, y le cogió, y lo envolvió ahí donde estaba botando la sangre. Le dice, mi rey, tranquilo, que todo va a obrar para bien. Y él al rey le dio un coraje tan grande. ¿Qué va a obrar para bien y qué va a obrar para bien? Tú eres un fanático, chico. ¿Cómo tú me vas a decir que va a obrar para bien que yo esté aquí perdiendo la mitad de mi dedo, botando sangre, desesperado aquí en el mismo medio de toda esta selva? ¿Cómo tú vas a decir que va a obrar para bien? Y el rey estaba envenenado con él. Llegan allá al castillo y toda la cosa, el lugar donde vivían. Y le dio tanto coraje que le dijo, lo encarceló. Le dijo, tú vas a la cárcel, tú eres un fanático por tu fanatismo, mira las cosas que pasan, bla, 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 bla. ¿Cuántos nos dicen fanáticos, verdad? Nosotros a veces cuando tomamos ciertas posiciones que a otros no les gustan, ¿verdad? Pero todo obra para bien, aunque tú no lo entiendas. Todo obra para bien, aunque tú no lo entiendas. Todo obra para bien. Vuelve el rey a la casa como a los 6 meses. Mientras está de casa, vino una tribu y los capturó. Los otros siervos salieron corriendo y capturaron al rey. Cuando capturaron al rey, deciden sacrificarlo. Cuando deciden sacrificarlo y lo tienen ahí para sacrificarlo, el sumo sacerdote y ellos dice, para un momento. Nosotros no podemos sacrificar nada que no esté completo y a él le falta un dedo. Bueno, adore al Señor, si lo va a aplaudir, apláudale fuerte, es que todo obra para bien, todo obra para bien. Lo liberaron, el rey llegó al palacio nuevamente y rápido manda a buscar a su siervo y lo saca de la cárcel. Y le dice, hoy le empezó a pedir perdones, perdóname por favor, cómo es posible que yo haya dudado, que haya pasado todo esto en mi vida? Ahora hay algo que no entiendo, si Dios es tan poderoso y me libró a mí de la muerte, cortándome ese dedo que yo no entendía cuando tú me decías que iba a orar para bien, ¿por qué Dios permitió que yo te encerrara? Bueno, mi rey, yo siempre soy el que voy con usted a casar. Si me hubieran llevado a mí, el sacrificado no hubiera sido usted, hubiera sido yo. Porque todo obra para bien, dígale que está al lado, todo obra para bien, todo obra para bien, todo obra para bien, aunque no lo entiendas, aunque no lo entiendas. Si se va una casa, viene otra. Si se va un carro, viene otro. Si algo pasa, es porque viene algo mejor. ¿Cuántos adoran al Señor y lo creen, y lo creen, y lo creen, y lo creen? Cuando uno recibe esas cosas, ¿verdad? Y las aprende y las entiende cuando empieza a olvidar las cosas pasadas. Porque cuando no tenemos al Señor no lo entendemos. Cuando no lo tenemos al Señor, nuestra mentalidad no es la misma. Cuando venimos al Señor, nuestra mentalidad cambia. Y las cosas que antes no entendíamos, ahora las entendemos y las tenemos claras. Porque las cosas viejas, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? Ese versículo me gusta mucho y quiero que lo tenga presente hoy. Las cosas viejas pasaron. ¿Sabe qué? La manera en que Dios trata con nosotros los hombres, en este mensaje que es para los hombres hoy, pero que tienen que escuchar las mujeres. Cuando Dios entra a cambiar el corazón de un hombre, lo cambia completo. Yo quiero hablar hoy de 5 cosas viejas que tenemos que echar a un lado. La manera de Dios tratar con el hombre es muy distinta a cómo trata con la mujer, porque Dios nos conoce, ¿verdad que sí? Las mujeres son totalmente distintas a nosotros. Hasta su lenguaje es diferente. Yo llevo 21 años que cumplo ahora el 29 de junio. 21 añitos. Tratando de descifrar el lenguaje de las mujeres. Porque tengo 2. ¿Saben qué aprendí? Cuando yo era novio de Merab, no era novio, empecé a conquistarla. ¿Sabes que ella vio este macharrán? Cuando yo vi a esa mujer tan hermosa, ¿verdad? Y empecé a conquistarla, me di cuenta de algo. Y ahí fue que empecé a entender el lenguaje de las mujeres, a tratar de entenderlo. Porque cuando yo la llamaba y ella me decía, no te preocupes, yo te llamo. Cuando una mujer te dice, yo te llamo, significa que nunca te va a llamar, jamás. Y entonces yo decía, pero si ella me dijo que me iba a llamar, y pasaba una semana, y pasaba 2 semanas. Entonces yo llamaba a mi suegra. Ay, yo no sé, bendito ella, aquello, el otro. Y era una negatividad y una cosa tan terrible. Pero yo seguí insistiendo, ¿verdad? Cuando nosotros los hombres tenemos esa cualidad, que cuando las cosas se ponen, hay que queremos meter mano, ¿verdad? ¿Sabes qué aprendí también? ¿Qué significa estoy ocupada? Que yo tampoco sabía que era eso. Cuando está ocupada, no es que está ocupada nada, es que no quiere hablar contigo. Punto, 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 entiéndalo. No quiero hablar contigo. Es una manera bonita de decírtelo. Hasta que ya aparecí con un regalito allí en el barrio Santa Olalla de Bayamón y ese día se deslumbró cuando vio mi sinceridad. Y la verdad es que me jaló y me dio un beso tremendo y hasta ahora, pues mire el fruto allí, hay 2 hijos hermosos. Pero ¿sabe qué? Seguí aprendiendo el lenguaje de las mujeres. Porque Dios trabaja de manera distinta con las mujeres y de manera distinta con los hombres. Aprendí otra parte del lenguaje de las mujeres. Cuando una mujer te dice, ajá, sí. Yo decía, pero ¿qué es ese ajá y ese sí? Porque no lo entendía muy bien. Cuando ella te dice, ajá, y sí, anótelo, anótelo por favor, anótelo, ajá, sí. No te está creyendo ni una palabra de lo que tú estás diciendo, por más que te esmeres. Y se quedan así mirando por el frente, ajá, de verdad. Es la manera en que son las mujeres. Otra palabra que aprendí, frase, dame 5 minutos. ¿Cuántos hombres aquí saben qué significa dame 5 minutos? ¿Cuántos? ¿Ah? Dame 5 minutos, que tienes que sentarte en la sala a esperar 1 hora y media. No va a salir. No, es al revés, ¿entiendes? Acuérdate que nosotros somos así y ellas son así, ¿entiendes? Es diferente la cosa. Que nosotros pues usamos un lado, ellas están usando los dos todo el tiempo. Así que funciona. No me pasa nada. Cuando tu mujer te diga que no te pasa nada, es que le pasa todo. Es que está envenenada contigo. Tú no lo habías entendido. Me tomó 20 años entenderlo, pero ya voy entendiendo el asunto. Son cosas, pero ¿sabe por qué? Ellas son de esa manera, pero definitivamente son mucho más sensibles que nosotros los hombres. Expresan más sus sentimientos. No tienen temor a ser confrontadas. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que cuando hacen un llamado aquí en la iglesia, pasan más mujeres al frente que hombres? ¿Te has dado cuenta de eso? Porque los hombres somos que más. Somos como que más aguantaditos, ¿verdad? Los varones nos enseñan a reprimir nuestros sentimientos. Porque a veces como que, no, es que eso es cosa de nena. Como son considerados como femeninos, ¿verdad? Como lo que es la tristeza, expresar lo que sentimos. Ejemplo. Y estas son las cosas pasadas. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas. Yo creo que a todos nos dijeron esto alguna vez. ¿Por qué tú estás llorando si los hombres no lloran? Desde chiquitito te están diciendo que tú no lloras. Desde chiquitito te están diciendo que no expreses tus sentimientos. Que si te sientes triste, no lo expreses. Que si tienes ganas de llorar, no llores. Porque los hombres no lloran. Porque nosotros somos fuertes, ¿ok? Las cosas pasadas. Voy con otra. ¿A cuántos le dijeron cuando chiquito? ¡Ay, tan lindo ese nene! Yo creo que desde kindergarten. ¿Cuántas novias tú tienes? ¿Cuántas novias tú tienes? Ay, porque tú eres tal, tú tienes que tener muchas novias. A la nena no le dicen eso. Desde chiquito te están diciendo, y si uno mira la historia, se repite y se repite y se repite. No, es que el hombre está hecho para tener muchas mujeres. Es que el hombre está hecho para tener una aquí, para tener una allá, ¿verdad que sí? Son cosas pasadas, son cosas viejas, pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? ¿Las cosas viejas qué? Y nosotros como hombres y más como padres tenemos que aprender a entender que las cosas viejas tienen que pasar. Es algo que te lo ponen en el chip y te tienen en el chip ahí todo el tiempo eso y todo el tiempo eso y todo el tiempo eso. Porque es muy fácil. Lo que pasa es que cuando tú vienes al Evangelio, el Evangelio es algo muy espectacular. Porque el Señor te pide que hagas lo que no es fácil, lo que quizás puede ser difícil según, ¿verdad?, lo que presenta el mundo, ¿ok? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo que quizás el mundo dice que es difícil? Pues ser hombre de una sola mujer. Aprender a ser machito de verdad. Aprender a ser hombre de verdad. Y aprender a decir que no cuando hay que decir que no, ¿verdad que sí? Son cosas que se aprenden en el camino porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué? Nos enseñan que no tenemos miedo. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Los hombres no tienen miedo. Muchas veces tenemos miedo y no lo expresamos. Quizás miedo a perder un trabajo, quizás miedo a cómo voy a lograr esto, cómo preocupación quizás por los hijos, por aquello, por lo otro. Es normal, los tenemos. ¿Sabe qué? Muchas veces, a veces inclusive cuando los hombres se saludan, usted no se da cuenta que cuando usted llega a un lugar, yo le digo a mi esposa que es que se levantó el gallinero. Cuando nos reunimos, la familia de nosotros es grande. Cuando nos reunimos las familias y qué sé yo, que iban y se saludan, tú ves a las mujeres, ¡nena, cómo te estás! Besos y abrazos y cosas. Nosotros los hombres, vaya, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ah, qué bueno. ¿Sabe? Porque es la manera en que nos han criado, es la manera en que nos han metido en la mente que tienen que ser los hombres. Pero segunda de Corintios 17, dice 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y voy con cinco síndromes que los vamos a encontrar en personajes bíblicos. De cosas pasadas que como hombres y como padres tenemos que echar al zafacón. Cosas que echó al zafacón mi padre. Cosas que quizás echó al zafacón tu padre si conoció al Señor. Y cosas que quizás hemos visto otra gente que las ha echado al zafacón y que tenemos que echarlas al zafacón hoy. para que seamos mejores padres, para que seamos mejores hombres de bien. El síndrome de Elías, ese es el síndrome de no buscar ayuda. Porque nosotros no le contamos nuestras cosas a nadie. No, yo voy a ir a donde los consejeros de la iglesia, a contarle mis problemas, jamás. Porque nosotros tenemos la capacidad de resolverlos. Jamás vamos a estar yendo donde nadie a hablar de esto y hablarle de lo otro. Esas son las cosas pasadas. Esas son las cosas viejas. Hoy el Señor quiere cambiarte la mentalidad y hacerte saber que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El síndrome de Elías. Mire lo que dice la Escritura. Acab dio a Jezabel, Primera de Reyes 19, del 1 al 11. Quiero que lo escuches bien. Primera de Reyes 19, del 1 al 11. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Venía de una victoria poderosa. Venía de recibir una bendición tremenda. Había bajado fuego del cielo, toda la cosa. Dice, viendo pues... dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo iba a matar. Versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue a salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. O sea, llegó el momento en que no se atrevió ni buscar ayuda, ni meterse a resolver el problema. Dijo, mejor me muero, mejor esto se acabó, aún viendo lo que Dios había hecho. Óigame, y es la manera en que a veces Dios tiene que trabajar con nosotros los hombres y empezar a quitarnos todo ese montón de cosas viejas que aún las tenía Elías, con toda la bendición poderosa que tenía y relación poderosa con el Señor. Las cosas viejas pasaron. Y entonces dice que echándose debajo del enebro, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí que su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta, largo camino te resta. No es momento de meterte en la cuevita, no es momento de tirarte a morir debajo en el desierto, es momento de entender que yo tengo un plan contigo, que yo tengo un propósito contigo. Esa es la palabra del Señor hoy. Vamos a echar a un lado el síndrome de Elías, el de no querer buscar ayuda si la necesita. Tu mujer no tiene problema con ir a las consejerías de aquí de la iglesia. El que quizás no ha ido eres tú, ¿verdad? El que quizás no hemos ido somos nosotros. ¿Por qué? Porque es la manera en que a veces nos ponen en la cabeza que tienen que ser los asuntos. Mire, dice la Escritura que después de esa bendición que recibió ahí, le dio comida y todo, dice, se levantó y comió y se fortaleció. Pero en el versículo 8 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Se fue a esconderse, espérate, no puedo. Era como reincidente, era la lucha interna de cómo quizás a veces nos han criado, nos han dicho que tienen que ser las cosas. Esa lucha interna y no reconocemos que necesitamos ayuda urgente, que es hora de abrir nuestro corazón. Y si tenemos que llorar y si tenemos que gritar, pero abrir nuestro corazón a que Dios haga lo que quiera hacer con nosotros. Vamos a quitar afuera el síndrome de Elías. Voy con el próximo síndrome. El síndrome de Moisés. Terquedad. Porque los hombres nos encanta tener el control. Además del de la televisión. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer tiene que estar? Me dice, Pérez. Pues cuando ella está así me dice Pérez. Puedo ver tal cosa, como queriendo decir, ya llevas tiempo ahí con el control y dale. Nos gusta tener el control, nos gusta tener todo controlado, pero a veces eso nos lleva a ser demasiado tercos y dudar, porque no nos gusta que nos digan qué hacer. Uf. Moisés, Éxodo capítulo 14. Moisés, ¿qué hombre más terco que Moisés? Que Dios le da una palabra y ¿qué le dijo? Háblale a la peña. ¿Y qué él hizo? ¿Qué él hizo? Le metió un cantazo, ¿entiende? Porque se ponía terco.
llega frente al Mar Rojo. Y el pueblo de Israel, ahí en Éxodo 14, dice la Escritura: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Empezaron a criticar a Moisés. Y hay veces que no nos gusta que nos critiquen, porque nosotros queremos tener el control siempre, ¿entiendes? Nosotros queremos aparentar que siempre tenemos todo bajo control, absolutamente todo bajo control. Y entonces a veces cuando nos ponemos con ese síndrome de terquedad de Moisés, llega el momento en que empezamos a dudar, llega el momento en que no dejamos que sea el Señor el que obre. Y mire, los israelitas se dieron por muertos sin haber llegado Faraón. Porque dijeron: no había sepulcros en Egipto. O sea, ya ellos se daban por muertos. A veces los seres humanos somos así, ¿verdad? ¿Ah? Pero por lo menos allí nos tenían enterrados, aquí nos van a dejar en la arena. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Moisés sacó pecho. No, yo soy un hombre. ¿Qué está pasando aquí? Yo soy un hombre. Dice: y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ah, vamos. ¿Qué está pasando aquí? Se me calla la boca aquí todo el mundo, dijo Moisés. Y tú te bajaste ahí de donde estás. Tú sabes, el tipo estaba, tú sabes. No, tranquilo aquí todo el mundo, que todo aquí va a estar bien, ¿ok? Aquí no va a pasar nada. El Señor nos va a cuidar y bla, 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 bla. Sin embargo, el próximo versículo dice que el Señor le habló y le dijo: ¿por qué clamas a mí? Que dice que Moisés hizo esto. Aquí se me cae, bla, 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 y dio toda la palabra y todo lo que iba a decir. Y cuando terminó, hizo: ay, Dios mío, Señor, ayúdame. Pero no delante de la gente. Porque ese síndrome de terquedad delante de la gente jamás. Eso es escondido acá, calladito, ¿entiendes? Calladito. Y ahí el Señor le habló y le dijo: pero ¿por qué clamas a mí? No es hora de orar, es hora de moverte. ¿Por qué dudas? Saca la terquedad a un lado. No dudes, yo voy a hacer lo que tengo que hacer contigo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a echar a un lado las cosas viejas. Me gusta esto porque Jehová le dijo: y tú alza tu vara sobre el mar y divídelo. Le dio la instrucción en específico. Pero primero le dijo: di al pueblo de Israel que marche. Quiere decir que el pueblo tenía que marchar aunque el mar no se hubiera abierto. O sea, yo te escucho bien. El Señor le dijo: di al pueblo de Israel que marche. Quiere decir que a veces en el camino de la vida, cuando nos encontramos frente al Mar Rojo, es posible que el agua nos llegue a los tobillitos, es posible que el agua nos llegue a las rodillas. Quién sabe a cuánto del pueblo de Israel el agua le llegó al cuello, pero Jehová tenía el control. Jehová tenía el control, no importa. Tú ahora, una vez que marche, una vez que el agua esté aquí, ahora extiende tu vara sobre el mar y divídelo, y vas a ver lo que yo voy a hacer. ¿Cuántas veces hemos estado así, verdad? El agüita está aquí. Señor, ¿qué pasa? No seamos tercos. Aprendamos a seguir sus instrucciones. El síndrome de José. Diga al que está al lado, el síndrome de José. No acariciar la tentación. Es uno de mis personajes favoritos. Génesis 39. Escuche esto. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo. Yo creo que ahí estuvo su error. En contestar. Hay mensajes que no debes contestar. Hay amistades que no debes aceptar. Y él no... Esto me gusta muchísimo esto. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y he puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran dan de mal y pecar contra Dios? Empezó a dar explicaciones, No es hora de dar explicaciones. Hay cosas que hay que cortarlas de raíz y se acabó. Usted no me escuchó bien, usted no me escuchó bien, usted no me escuchó bien. Hay cosas que hay que cortarlas de raíz y se acabó. Eso lo aprendemos en el camino, porque las cosas viejas pasaron. Dígale que está al lado, las cosas viejas pasaron, díselo, díselo. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. El Señor te está cambiando la manera de pensar, de ver las cosas. Se acabó, se acabó. Mira, no le des, pon almorzar nada. No le des, pon para casa nada. Que se vaya a pie o que coja un Uber. Aleluya, ¿cuántos adoran al Señor? Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero nosotros tenemos que aprender a echar las cosas viejas atrás. Lo que pasa es que, como desde chiquito, ¿cuántas novias tú tienes? Ah, tú sabes, ¿no? Es que tengo 40 años, pero todavía me miran. ¿Entiendes? ¿Sabes? Yo todavía me veo bien. El síndrome de José. ¿Sabe qué? Mira lo que pasó aquí. Dice el versículo 10, hablando ella José cada día y no escuchándola. O sea, estaban conversaciones continuas. Había conversaciones continuas. Había conversaciones continuas. Hay conversaciones que no te convienen. 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 Y eso tienes que hacerlo ya. Tienes que bloquear hoy. Tienes que bloquear hoy. El lunes se acabó la conversación. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó la conversación en el trabajo. Se acabó, se acabó. Aleluya. Mensaje para los hombres, pero que tienen que escuchar a las mujeres. Dice la escritura, hablando ella a José cada día y no escuchándola, no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 11, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio. O sea, te van a estar vigilando. Y no había nadie de los de la casa allí. Dice la Biblia, el versículo 12, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme contigo. O sea, lo agarró. Pero fíjese lo que dice el versículo después. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. Quiere decir, a ti te agajan por aquí y la ropa se te va a caer. No. Por eso es que yo admiro tanto a José. No. O sea, quién sabe de qué manera la cosa empezó suavecito. ¿Entiendes? Ay, papi, aquello, lo otro, mira, es que tú, chacho, tú debes estar bien. Entonces empezó poco a poco la cosa, ¿entiendes? Tú sabes, fue una cosa paulatina. Y José como que, sí o no, la lucha interior del hombre, ¿entiendes? La lucha interior de ese síndrome que te dice, aprovecha la oportunidad, aprovechala. Eso no se va a entrar nadie, dale, dale, hazlo. Aprovecha esa oportunidad. Eso es que todavía te miran, eso es que todavía te miran. Y estaba esa lucha ahí, a nivel de que salió esnú, sin ropa. Quiere decir que hay momentos en que no hay otra alternativa y tienes que salir huyendo y corriendo. Hay momentos que es mejor salir huyendo y corriendo. Olvídate. No, es que yo soy bien macho. Olvídate de lo que digan. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ese es el que tiene la nueva mentalidad del Señor. Así que piensa. El síndrome de José. Voy al síndrome de David. Ese orgullo que a veces tenemos. Imagínense, David había matado a Goliat. Sé que yo me puse a analizar esa historia y aprendí algo bien interesante. Yo soy bien averiguado, yo soy fanático de la historia. Todo lo que es historia yo lo veo, a mí me encanta la historia. Entonces aprendí, de hecho esto lo aprendí en Israel, que la pastora va ahora a Israel. En noviembre, ok, váyase para allá y después se va con nosotros en Semana Santa. En Semana Santa vamos para allá también. Ahora, aprovechar también, tú sabes. Noviembre es viaje. ¿Sabe qué? David, cada vez que yo voy a la tumba del rey David, la pastora ha ido más veces que yo he ido como 12 veces, la pastora ha ido como yo creo que más de 20, pero... Cuando yo estoy allí, sí, ha ido muchas veces, que está yendo hace muchos años, pero yo me paré allá al frente. Acuérdese que nos conocimos cuando yo tenía 17 y ella era jovencita. ¡No me metan en problema! ¡No me metan en problema! ¡No me metan en problema! Mira que es mi pastora. Me dice, mañana a las 7 de la mañana me deja hablar para aclarar todo por la radio y tengo que hacerlo porque imagínate. Mire, David llega un hombre que había matado osos, matado leones, matado aquellos, matado lo otro, ¿verdad? Y entonces cuando llega allí, vea que está aquel gigante insultando al pueblo y diciéndole mil cosas. ¿Sabe qué yo descubrí? Que el gigante no se llamaba Goliat. Ese no era el nombre. De hecho, la Biblia no registra el nombre. ¿Sabe por qué le decía Goliat el pueblo? Ese era el nombre que el pueblo de Israel le puso por miedo. ¿Cuántas veces nosotros por miedo le ponemos nombre a las cosas más grandes de lo que son? Más grandes de lo que son. Porque nos da temor y le ponemos otro nombre porque las cosas son bien gigantes, bien grandes, cuando no sabemos que tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Y eso fue lo que le pasó a David. Dijo, pero si tenemos un Dios poderoso, ¿cómo vamos a permitir que ese Goliat, que no se sabía el nombre, ese Goliat venga aquí a decirnos todo este montón de cosas? Yo voy a hacerlo. Y fue a enfrentarlo y se llevó 5 piedritas. Muchos piensan que dudó. No era que dudaba, es que Goliat tenía 4 hermanos. Y él dijo, me llevo el primero y si se meten los otros tengo 4 piedras más. Me meto una a cada uno también. Él sabía lo que Dios iba a hacer. Ahora, David llegó el momento en que Dios lo bendijo tanto, y hay que tener tanto cuidado en eso, que como yo nunca olvido las palabras de Jimmy Swaggart, en el año 1988 creo que fue, cuando pasó lo que pasó, él dijo ante miles, mi error estuvo en que cuando necesité ayuda, no la busqué. Porque él era el gran evangelista, ¿entiendes? Los grandes evangelistas no necesitan ayuda, ¿entiendes? Los que hablamos por la radio no necesitamos ayuda, ¿entiendes? Los que dirigen no necesitan ayuda. Mire, nosotros de quien dependemos es de Dios, nosotros de quien dependemos es de Dios. Ese síndrome de David, del orgullo, hay que ponerlo al lado, en una esquinita. Aquí el grande es él y a quien servimos es a él. Y si hay que buscar ayuda, ¡búscala! Si va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte, déselo fuerte. El orgullo. El orgullo masculino que tenemos, ¿entiendes? Y todas las cosas que pasaron con David, la familia se le pone en contra. Se forma un revolú terrible. El hijo trata de matarlo. Mire, estaba en el lugar donde no tenía que estar. Y va y mira a la mujer que no tenía que mirar. Y se la lleva. Y aquello y lo otro. Y tiene un bebé con ella y planifica matar al esposo. O sea, tratando de tapar todo porque el orgullo le hacía saber que eso no lo podía saber nadie. Ese orgullo hay que sacrificarlo, mi gente. A ese orgullo hay que sacrificarlo. Ese orgullo hay que sacrificarlo. ¿Sabe cuándo yo descubrí que David lo sacrificó? En el Salmo 42.1. Que, de hecho, la pastora lo mencionó el domingo pasado. Salmo 42.1. Todos lo saben, ¿verdad? El versículo 1. Como el ciervo brama. Dígalo, dígalo. Es que eso está poderoso. Dígalo conmigo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. A mí me gusta mucho ese versículo. Y cada vez que voy frente a la tumba del rey David, repito el Salmo 23 y repito ese versículo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y me puse a investigar qué significaba eso. A indagar un poquito. Porque soy averiguado. Soy puertorriqueño. Soy de los que formamos tapón en el expreso cuando alguien se le explota una goma y se forma un tremendo tapón simplemente porque uno está mirando. Padre amado, que son cosas que yo no debo decir aquí, ¿verdad? ¡Qué boricua somos! La cuestión es que cuando David decía, como el ciervo brama, míralo ahí, por las corrientes de las aguas, y quiero que eso lo aprenda, porque cuando lo vuelva a leer la próxima vez no lo va a ver de la misma manera. Cuando uno lee como el ciervo brama, ¿qué es lo que uno piensa? ¿Qué necesitaba el ciervo? No los oigo. ¿Qué necesitaba el ciervo? Agua, ¿verdad que sí? El ciervo necesitaba agua, es verdad. ¿Por qué necesitaba el agua? ¿Por qué? Porque tenía sed. Yo pensaba lo mismo. Descubrí que no. El ciervo no tiene sed. ¿Sabe por qué David dijo eso? Acuérdese que David estaba en el campo. David sabía cómo funcionaba la cosa. David mataba osos. David mataba leones. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Eso fue en su humillación, en su entrega del orgullo de decir, Señor, que tú seas el que tengas el dominio. ¿Sabe por qué el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Cuando el ciervo brama por las corrientes de las aguas, es que él sabe que cuando él está en la selva corriendo, empieza su sudor a despedir un olor bien fuerte. Y ese olor lo detecta el depredador. El león, la pantera, el que sea que vaya detrás de él, lo detecta. Lo detecta a millas de distancia. La única manera que el ciervo se salva es si consigue agua y se sumerge en ella. Aleluya, el Señor. No es porque quería tomársela, es porque sabía que tenía que sumergirse. De la única manera que sales al otro lado y no te agarra el depredador es si te sumerge, es si te sumerge, es si te sumerge. Porque las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Es de la única manera. Por eso me gusta ese versículo. Y yo creo que la próxima vez que usted lo vaya a decir, lo tenga ahí en su mente. Así como el ciervo brama. En otras palabras, si no conseguí el agua, muerte. Si no te sumerges en el Señor, David sabía que tenía que sumergirse. Meter ahí el orgullo, esconderlo, esconderlo. Voy al quinto síndrome. Voy al síndrome de Pedro. ¿Quién se llama Pedro aquí? No quiero que nadie se llame Pedro porque voy a decir unas cosas ahí de Pedro terribles. Mire, Pedro era un hombre tan manso. Pedro era un hombre tan tranquilo. Eso era un pan de Dios. Sí, Pepe. Esa frase es de hombre, ¿entiende? Las mujeres ya la entienden. Sí, Pepe. Mire, y cuando la pastora vaya a Israel en noviembre, van a ir a ver la casa de Pedro. En noviembre. Déjame sumergirme profundo en el agua. Aleluya. No he dicho nada más, es noviembre. Y es hermoso. ¿Sabe qué me gusta de Israel? Que cuando tú vas a Israel, cuando ellos no están seguros de algo, te dicen, este es el área, por ejemplo. Cuando ustedes lleguen allí, que me imagino que va a ser más o menos el mismo tour que siempre hacemos. Cuando tú llegas a Jope, que es de donde salió Jonás para Nínive y toda la cosa, y donde Pedro tuvo la visión de mata y come, te dicen, este es el área. Este es el área, una serie de apartamentos. Y te dicen, este es el área donde pasó. Claro, hay muchos israelíes, ¿verdad? Primos de Jesús que quieren sacar su wichihuachi. Y dicen, fue aquí, fue aquí, fue aquí. Pero es el área es donde sucedió. Es como decir, mira, en estos apartamentos de aquí de Bayamón. Ahí fue que pasó. ¿Dónde exacto? Pues no sabemos, pero fue en ese lugar, ¿verdad? Y entonces, pero cuando tú vas a Capernaum, Capernaum es espectacular. Porque en Capernaum tú ves la casa de Pedro ahí. Según los estudios arqueológicos que han hecho, ellos saben que esa es la casa de Pedro. Y es hermosísimo ver por dónde estuvo Jesús, donde se hicieron tantos milagros. De hecho, Capernaum, la ciudad no es habitada. Usted va a Nazaret y eso es como ir a Arecibo. Usted va, ¿verdad?, allá a Caná de Galilea y eso es ir al viejo San Juan. ¿Eh? Son sitios que hay mucha gente. Sin embargo, Capernaum está desolada. Sin embargo, cuando uno busca la escritura, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Si los milagros que yo hice aquí lo hubiese hecho en Sidón y en Edón, ellos hubieran creído. Por cuanto no han creído, van a ser una ciudad desolada. No se sabe por qué la gente se fue y abandonó la ciudad. La palabra de Dios cumpliéndose, la palabra de Dios cumpliéndose, la palabra de Dios cumpliéndose. Y eso lo vas a ver en noviembre. ¡Aleluya! Voy para allá en noviembre. ¡Tacho! Me voy a montar para allá. Mirá, nos vamos para allá con la pastora. El ucho. Eso va a ser tremendo. Mire, ¿sabe otra cosa que uno hace cuando va? Es que yo amo Israel. Cuando uno va a Israel y es que te montan en un barquito. Ahora cuando vayan en noviembre, que hace un fresquito bien bueno. Te montan en un barquito. Y ese barquito te lleva en medio del mar. Y ahí tú cantas y toda la cosa, ¿verdad? ¿Sabe qué? Eso es conmemorando y hay barcas de más de 2000 años allí. Que te las muestran en un museo. Sin embargo, una de las cosas más interesantes que yo descubrí es la siguiente. Cuando Jesús encuentra a Pedro, y vamos a hablar del síndrome de Pedro, que es el último síndrome. Cuando Jesús encuentra a Pedro, Pedro había acabado de llegar de pescar, ¿verdad? Entonces cuando llega allí, le dice, vamos a tirar las redes. Yo imagino a Pedro, la verdad que este tipo está bien loco. ¿En qué tú trabajas, varón? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú trabajas? ¿Ah? Ay, si tú eres feliz, tú estás retirado, qué bien. Excelente. ¿Qué tú trabajas? ¿Qué tú trabajas? ¿Ah? ¿No te oigo? como contratista, ¿verdad? Vamos a poner que un día tú estás haciendo una construcción, ¿verdad? Y yo llego allí, ¿ah? Y te digo, es que eso que tú estás haciendo está mal. Eso está virado, ¿ah? Es que eso tú mezclaste lo que no era, ¿entiendes? Tenías que usar tal cemento de tantos grados y toda la cosa. ¿Qué tú me vas a decir? Mira, Omar Pérez, vete a hablar por la radio que de construcción sé yo, ¿verdad? Eso es lo que tú me vas a decir. Vete a hablar por la radio. Tú hablas bien lindo, habla por allá, vete, habla y calíllate, pero la construcción me la dejas a mí. Te vas a molestar. Pues eso fue lo que le hizo Jesús a Pedro. Mira, móntate aquí, vamos allí. Y Pedro, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Sabe por qué Pedro sabía que no iba a ser posible recoger los peces? Mire, en el mar de Galilea, que ustedes lo van a ver en noviembre, descubrí algo. Que en las noches, en la madrugada, que es donde pescan, bajan unos mosquitos al mar de Galilea, que es como un lago. Entonces, en ese mar de Galilea, los peces a esa hora suben a comerse los mosquitos, ¿verdad? Por eso Pedro sabía que por la madrugada es que iba a conseguir los peces. Que a la hora que Jesús le estaba diciendo que fuera, era imposible. No había manera de conseguir peces. Y dice, no, este tipo está loco, este tipo, oye, viene a darme instrucciones a mí, yo qué sé, yo llevo tantos años haciendo esto y haciendo lo otro. Pero Pedro, para encima de colmos y de cosas, Pedro estaba envenenado porque no había pescado nada. Y si no pescaba nada, ¿no había qué? Pedro decía, ¿cómo va a pagar la luz? ¿Cómo va a pagar el internet? ¿Ah? Ahora me le cortan el celular a todo el mundo en la casa porque no lo puedo pagar, porque no tengo el dinero. Y este me está diciendo a mí que vuelva y tire la red y me vaya para el medio. El tipo está bien loco. Pero así es Dios. El síndrome de Pedro, la famosa ira que nos domina. ¿Ah? La famosa ira. Y viene, y entonces yo imagino a la gente, pero chico, el maestro te está diciendo que vaya, hazlo, dale, ¿qué te cuesta? Me cuesta porque me lo imagino protestando, diciendo mil cosas. La cuestión es que Pedro sabía que no era posible que hubiera pesca. Cuando se tira, no solo cogieron para su, tuvieron que llamar a otro barco de tanto pez que había, porque Dios es así, Dios es así. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No podemos pensar como antes, tenemos que pensar como Él, ¿verdad? Como Él quiere que nosotros pensemos. Dios, Jesús empezó a tratar con Pedro, a cambiarle esa ira que tenía por dentro. Cuando Pedro ve ese milagro, dice, espérate, ¿pero qué es esto? Pero si este hombre me rompió todas las reglas, hubo pesca, que él sabe que yo no sé. Espérate, y entonces empecé a interesarse por Jesús y a seguir a Jesús y todo el tiempo con Jesús y todo el tiempo con Jesús, hasta que Jesús, él se sintió que Jesús lo convenció y dijo, este es el Mesías, porque entonces para colmo, no para colmo, para bendición de él, le calma la tempestad y también le camina por encima del mar también, para que te quedes callado, Pedro. Tú piensas que sabes más que yo. Te voy a calmar el agüita esa. Y te voy a caminar por encima del agua también. Aleluya. Es que así es Dios. ¿Sabe qué? Pedro se convenció. Este es. Olvídate, se chavaron los romanos. Están fritos los romanos. Les vamos a cortar la cabeza a todos aquí. Llegó el Mesías. Y entonces, ¿qué él pensaba? Este es el hombre que nos va a salvar. Este es el hombre que nos va a llevar allá. Hacía lo que fuera por Jesús. A Jesús mandaron, ¿verdad? Mandaron a buscar a Jesús cuando lo fueron a arrestar. Y fueron aproximadamente unos 500 hombres a arrestar a Jesús. Porque fue una guarnición. Estamos hablando aproximadamente de 500 hombres. Tan malo que era, que no lo podían controlar. Pero entonces cuando llega allí, yo me imagino a Pedro. Pedro tenía que espadita al lado, porque Pedro era de almas tomadas. ¿Te conoce gente de almas tomadas? No mire a nadie. Pero hay gente que es, Hacho. Dice cristiano y todo, pero a mí que no. Hacho. Que me hagan una señal con el dedo para que tú veas. Hacho. Que me cojan el parking para que tú veas. Hacho. Hacho. Ahí en Plaza del Sol en Bayamón. Que... ¡Bum, bum, bum! Y en Plaza de las Américas. Y te lo cogen en la cara y se ríen después de ti también. Aleluya. Pedro estaba, Pedro era un hombre que a mí el que me la hace me la paga y tenía y estaba con Jesús y toda la cosa, pero el tipo era de almas tomadas. Y el hombre viene y dice, yo me lo imagino, vio la guarnición que venían, que eran como un hombre, y le metió mano a la espada. Dijo, aquí estoy. Yo me imagino mirando a Jesús. Jesús, tú me dices, ¿cuándo es que te vas a elevar sobre el piso? Tú me dices, ¿cuándo es que vas a levantar las manos y a tirar el jayo y matar aquí a todo el mundo? Yo me lo imagino, porque Pedro había visto sanarse la gente, había visto a los paralíticos caminar, lo había visto caminar sobre el agua, había visto que calmaba la tempestad y dice, esto es pellizco en ñoco. Para los que me lo ven por la televisión, pellizco en ñoco, esto es una bobería. Esto es facilito, esto son expresiones boricuas. Corrijo. La pastora no es la única que hace esas aclaraciones aquí. Esto es pellizco en ñoco, olvídate de eso. Esto Jesús se los va a comer en nada. ¿Ah? Olvídate de eso. Jesús, me hace la señal. ¿Cuándo es? Cuando me tiras la guiña, ahí mismo saco la espada. Tú me avisas. Y Jesús en calma, y él, no entiendo, está en calma, pero es porque tiene un plan, olvídate, tiene un plan. De alguna manera, tú me dices, ¿cuándo es que vas al fuego y los quema todos aquí? Tú me dices, si estaba ciegamente convencido, pero era de acuerdo a lo que él creía, a lo que su viejo hombre creía, no al plan perfecto de Dios. Hay veces que nosotros tenemos ese síndrome y estamos pensando, ¿verdad?, en lo que nosotros creemos, porque esa ira y ese coraje no salir de ahí, no nos deja salir de ahí. Y Pedro así, y ve que empiezan a gestar a Jesús y dice, espérate, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Ah? Bueno, sacó la espada y ¿qué hizo? ¡Fuácata! Le voló la oreja a un tipo. ¿Y qué hizo Jesús? Cogió la oreja y se la puso para atrás. Y Pedro, pero si te estoy ayudando, chico, pero si te estoy ayudando, me hiciste la señal, es que había que romper la oreja para que entonces tú te levantaras y mataras aquí a todo el mundo. Tú me hiciste la señal, chico, ¿qué pasa? Pedro, que era, se decepcionó de una manera, porque los que tienen ese genio así, cuando nos decepcionamos de verdad. ¿Ah? Nos decepcionamos de verdad. Pedro, decepción total. ¿Qué es esto? Si este tipo me cogió de bobo a mí. ¿Qué es esto? Este hombre me cogió de bobo, olvídate de eso. ¿Ah? Y no había manera. Olvídate de eso, no hay manera aquí. Y entonces se lo llevan. Y yo me imagino, Pedro se fue detrás, buscando, chequeando. Cuando lo juzgaron allá y acá, tú verás, es que es más tarde. Yo creo que es más tarde. Algo iba a hacer. Me lo imagino cuando empezaron a gritar que soltaran a Barrabás, ¿verdad? De hecho, hay muchos teólogos que piensan, ¿sabe que estaba Barabás, que era el hijo del padre? Muchos creen que los que querían que soltaran a Jesús empezaron a decir Barabás. Y los otros decían Barrabás para confundir lo que se decía y que soltaran a Barrabás. Y yo me imagino a Pedro, bueno, llegó el momento que le preguntaron si él andaba con el maestro. Y le dijo, no, yo no. No, Nacho, ese tipo a mí me, Nacho, ese hombre a mí me decepciona, es una cosa tremenda. El hombre estaba decepcionado, como a veces estamos nosotros decepcionados los seres humanos, ¿verdad? El hombre estaba desesperado. Y entonces viene y dice, algo va a pasar, tú verás que algo va a pasar. Se acordó cuando le dijo tres veces, me vas a negar. Y dice, es que hay un plan. Ay, Dios mío, es que a mí se me olvidan las cosas. El coraje no me hizo ver bien. Si se cumplió lo que él dijo, que en la tercera, mira ahí, me lo iban a decir tres veces cuando cantara el gallo. Pues es que algo va a pasar. No va a morir nada, algo va a pasar. Hasta que llegó a la cruz y vio que dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, y murió. Uf, ustedes se imaginan cómo estaba la decepción de Pedro. El síndrome de Pedro. Estaba decepcionado. A mí no me hable nadie de esto, olvídate de esto. Ustedes saben cómo Pedro entendió el mensaje. Esto a mí lo aprendí en Israel y ustedes lo van a aprender en noviembre. San Juan 20. Quiero que lo busquemos y si me lo pueden poner en las pantallitas sería una bendición. San Juan capítulo 20, quiero que lo lean conmigo. Vamos a leerlo primero, luego les hago la explicación y luego lo volvemos a leer, ¿ok? San Juan 20, quiero que lo busque. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra de él. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, se lo robaron. El versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se robaron el cuerpo del maestro, ellos que estaban decepcionados. Dice, ahora esto para colmo, llegó el otro porque parece que Pedro está un poquito más heavy, ¿eh? Dice, versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El versículo 7 dice, y el sudario que había untado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar, no los oigo, en un lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Cómo creyeron? ¿Qué pasó ahí que creyeron? Mire, si en ese tiempo usted, los judíos se comunican mucho por señales. Si en ese tiempo usted hubiera invitado a un judío a su casa, ¿verdad? Y la comida que hacía le gustaba, él cogía la servilletita de limpiarse, la doblaba y la ponía encima del plato. Eso es una señal. No te tiene que decir que está sabroso, te está diciendo que está rica la comida. Si él doblaba el cosito este y lo ponía al lado, decía, la comida estuvo más o menos buena. No estuvo tan buena. Eran señales. Para ese tiempo no estaba 92.1 FM en el aire con una señal tan poderosa como está ahora, ¿verdad? Aleluya. Y Redentor y Zen FM y toda esa cosa, ¿verdad? No existían estos medios y CTNI. No estaba CTNI para transmitirlo. Entonces, ¿cómo era que ellos sabían cuando iba a predicar en la sinagoga un erudito, uno de los que iba a estar allí, que un rabino que le gustaba cómo predicaba? Chacho, es que a mí me gusta cómo predica el rabino Frankie. Me gusta cómo predica el rabino Pablo. Me gusta cómo predica. Espérate. Entonces, como no teníamos los medios, ¿qué ellos hacían? Se asomaban y en el lugar donde siempre se sentaba el rabino pasaban dos cosas. Si el rabino no iba a estar ese día, simplemente el lugar estaba vacío. Pero si el rabino había estado allí, se había ido, pero iba a regresar, él cogía su sudario y su manto, lo doblaba de cierta manera y lo ponía en un lugar aparte. Uf, aleluya, el Señor. Abba, sahalaya, mi alma te adora, Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y si va a aplaudir al Señor, apláudale fuerte. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Mire, léalo otra vez. Cuando acabó el calvario de Pedro, cuando él decidió entregarse totalmente y coger ese síndrome, esa ira y echarla al zafacón, dice la Escritura, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró, no observó, hizo esto, ¡pup!, y se fue, no creyó, dijo, no, olvídate, se robaron el cuerpo, esto es una cosa tremenda. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, aleluya, el versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Rabasaya, mi alma te adora, Señor. No puesto sobre los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¡Aleluya! Mi alma adora al Señor. Así nos transmite el Señor el mensaje. Te está mandando un mensaje hoy. ¿Cuál era el mensaje? Pedro, estuve aquí, me fui, pero vuelvo. ¡Aleluya! Dios es bueno. Te está mandando un mensaje hoy. Te está mandando un mensaje hoy. Como decía Pepín Pérez en Camuy, y me lo dijo mil veces, Omar, las cosas viejas en mí pasaron. Las cosas viejas tienen que pasar. Todas son hechas nuevas hoy. Si te está afectando cualquiera de estos cinco síndromes, coge hoy y échalos al zafacón. Olvidémonos de lo que nos enseñaron. Aprendamos nuevamente. Aprendamos nuevamente lo que Dios te quiere enseñar. Lo que Dios te quiere enseñar. Lo que Dios te quiere enseñar. Apréndelo, 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 apréndelo. ¡Aprendámoslo! Nos va a tomar tiempo, sí. No somos perfectos. Cometemos mil errores. Pero la sangre de Jesucristo está aquí para limpiar todo pecado. Para limpiar todo pecado. Y de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. 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 Yo quiero orar por hombres en esta noche. Yo quiero orar por hombres en esta noche. 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 Hoy, hoy, tenemos que poner esos síndromes ahí a los pies del Señor, a los pies del Señor. Lo que nos enseñaron de chiquito se acabó, no es de esa manera, no es de esa manera. Abro el altar. Aquel que necesite en este Día de los Padres, esa oración especial. ¿Crees que Dios te ha hablado en cualquier cosa que hemos dicho en este mensaje? Te invito a que pases al altar, que vamos a orar por ti en esta noche. Así de simple. Y si es hombre, ven con tu mujer, si es posible. Si eres hombre, ven con tu esposita. Ven con tu esposita, ven con tu esposita, ven con ella. Tráetela, 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 tráetela. Aleluya, 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 aleluya. Que muchas cosas tenemos que poner en las manos del Señor. Que muchas cosas tenemos que decir. Pasaron, pasaron, se acabaron. Las cosas son nuevas, las cosas son nuevas. Las cosas tienen que ser nuevas. Las cosas tienen que cambiar en mi vida. Las cosas tienen que cambiar en mi hogar. Las cosas tienen que cambiar en mi matrimonio. Las cosas tienen que cambiar. Tienen que ser nuevas, tienen que ser nuevas, tienen que ser nuevas. Ven, acércate al Señor, acércate, acércate, acércate. Vamos a orar. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que su mano se extienda sobre cada hombre y cada mujer que está aquí. Sobre cada hombre que hoy dice: yo quiero que las cosas viejas se me queden atrás. Yo no quiero ninguno de esos síndromes. Porque como le dije ahorita, como tuvo que hacer David, el orgullo tuvo que hacerlo a un lado. Yo he echado mi orgullo a un lado. La gente que sirve a Dios de corazón ha tenido que echar su orgullo a un lado. Usted sabe cómo Gigi Ávila tuvo que echar su orgullo al lado, que tuvo que estar más de 2 semanas orando sin parar cuando fue capaz de ir a pedirle perdón al hombre que mató a su hija. Eso es porque lo viejo quedaba atrás. Se olvidó que era el gran evangelista. Se olvidó que era el hombre que vivía todo el tiempo orando y buscando a Dios. Él sabía que era humano. Yo sé que soy humano. Tú eres humano. Dependemos de Dios todo el tiempo. Dependemos de Él. Sin Él no logramos nada. 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 Los síndromes y las cosas pasadas tenemos que echarlos a un lado. Hoy todo es hecho nuevo. Hoy todo es hecho nuevo. La terquedad de Moisés la echamos a un lado. Aprende a escuchar a tu esposa. Aprende a escucharla. Hay veces que no nos gusta oír. Aprende a escucharla. Aprende a oír cuando Dios te habla a través de ella. Porque a veces nos gusta tener tanto y tantas cosas en control que no escuchamos. Y si Dios le está usando para hablarte, te estás perdiendo de una bendición poderosa. La ira vamos a echarla a un lado. Vamos a guardarla en el zafacón. Mejor vete a otro lado. Mejor coge el carro y da una vuelta y que se te quite el coraje. Y después vienes y hablas. Pero no hablemos cuando tenemos coraje. Vamos a aprender a poner eso en las manos del Señor. En las manos del Señor. En las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo extiendo mi mano en este Día de Padres. Sobre cada hombre y cada mujer en este altar. Gracias por toda esta gente que está aquí. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que nos han dado una gran señal. Así como se la diste a Pedro. Yo no sé quizás cuántas veces, Señor, hemos dudado. La terquedad nos ha llevado a dudar como Moisés. Señor, Padre, quizás el montón de bombardeo que recibimos por la televisión, por los medios, por las redes, por tantas cosas, Nos ha hecho empezar a pensar y acariciar tentación que no se debe acariciar y hay que salir huyendo como hizo José. Señor, ¿cuántos hoy tenemos que sacrificar la ira? Tenemos que sacrificar tantas cosas, pero hoy las queremos poner en tus manos. Hoy las queremos poner en tus manos, Señor. Padre, hombres trabajadores, hombres de bien, hombres que sean capaces de seguir creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque esto es un proceso. No lo logramos de hoy a mañana, no va a tomar tiempo. Señor, pero yo te doy gracias por cada uno de los que está aquí al frente. Extiendo mi mano ahora mismo. El que derrama lágrimas quizás pidiendo perdón, quizás diciendo, mujer mía, perdóname, quizás diciendo, perdóname por las veces que te herí, por las veces que no te escuché, por las veces que no te hice caso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que entendamos que tenemos que ser hombres nuevos, padres nuevos. Fue la única manera que lo logró don Pepín Pérez en Camuy. Porque su adicción al alcohol era tan grande. Porque su deseo, Señor, de envolverse en violencia y darle gasnataz a todo el mundo era tan grande. Que solamente tú pudiste sanar las heridas de su corazón para que fuera un hombre nuevo. ¿Qué lo has hecho en Omar Pérez? ¿Qué lo has hecho en Pastor Pablo? ¿Qué lo has hecho, Señor, en cada uno de los que estamos aquí al frente? Seguimos creciendo, creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, hoy dejamos en este altar cada uno de esos síndromes. Quiero que repitas conmigo. Mujer, si estás al lado de ese hombre, quiero que lo abraces mientras él repite esto conmigo. Quiero que los hombres repitan esto conmigo hoy. Señor, quiero oírlo fuertes y hágalo, escúcheme bien, hágalo con todas las fuerzas de su corazón. El Espíritu de Dios va a sanar tus heridas. Cuando tú estés repitiendo esto, repítelo conmigo. Señor, pongo en tus manos toda mi vida y todo mi ser. Renuncio a lo que nos han enseñado, a lo que nos han dicho que es ser un verdadero hombre. Hoy quiero ser un hombre que te agrade a ti. Perdóname las veces que la ira no me ha dejado pensar. Perdóname las veces que mi orgullo y mi terquedad no me ha dejado actuar correctamente. Enséñame lo honroso que es ser hombre de una sola mujer. Que es ser hombre de una sola mujer. En tus manos está mi vida y mi familia. Lo declaro ahora en el nombre poderoso de Jesús. Decláralo por tus labios. Lo declaro ahora en el nombre poderoso de Jesús. 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 Señor, lo declaro sobre todos esos hombres ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. El que llora, Señor, el que por dentro está, Dios mío, tú me has hablado esta noche, tú me has hablado hoy, tú me hablaste, Señor, tú me hablaste. Padre, en el nombre de Jesús. Familias más unidas que nunca, para tu gloria y para tu honra. Denle un fuerte aplauso al Señor y un abrazo bien fuerte a ese hombre. Denle un abrazo bien fuerte. Denle un abrazo bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Gracias, pastora.
Wow. Sigue aplaudiendo al Rey de Reyes. Qué mensaje tan poderoso. Directamente al corazón. Pero antes que salga, si hay alguno de los hombres que están aquí, o damas, que todavía no le han entregado su corazón a Jesús, luego de escuchar un mensaje tan poderoso, hay un antes y hay un después. El antes es tu vida sin Cristo, el después es con Jesús. Y yo invito, Dios te bendiga, varón, si hay alguna otra persona para Jesús que hoy quiere tener ese antes y después, y que puedas decir de modo que si alguno está en Cristo, 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 con Cristo. Aleluya. Poderoso mensaje. Gracias, mi querido Omar Merab. Qué lindo. Dios nos ha regalado una palabra preciosa, porque sabe de qué cosas. Dios bendiga estas dos vidas para el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y le voy a pedir, ¿verdad?, con mucho cariño, Pastora Zulema y José, pasen para ministrarle. Y escuche bien. Los que están hoy, que quisieron acompañar a sus esposas a la iglesia, y yo sé que ellas les pidieron, che, vamos el día de los padres a la iglesia, vamos, acompáñame. Quizás tú has pensado, otro de los síntomas, ¿verdad?, o síndrome de esa enfermedad que estaba hablando mal, es que muchas veces pensamos que eso de buscar a Dios es para mujeres. Tú sabes, varón, porque tú estás de pie, porque hay una mujer que ora. Pero qué mejor sería que tú la acompañaras a ella y viste el tiempo maravilloso que tú has pasado esta mañana. Siempre va a haber una palabra que te va a fortalecer para comenzar un nuevo día, una nueva semana, nuevos desafíos, porque con Dios todo es posible. Allá hay otra vida, qué bueno, afirmando, ¿verdad? Deme unos momentos, minutitos más. Yo no sé si Edgar Ugarte, hijo. Edgar Ugarte está aquí. María Lasalle, no sé si pudo venir. Yo quiero decirle que hay personas maravillosas. María Lasalle trabajó con nosotros en nuestra oficina como asistente administrativa hasta el viernes, porque su familia se ha ido a Estados Unidos. Y la despedimos con risa, con llanto, con sentimientos, pero la bendecimos. La bendecimos. Y ella va a perseverar en senda antigua de allá de Orlando, alaba. Y Edgar Ugarte es un joven que en un intercambio de estudiantes, él llegó niño aquí y se ha desarrollado. Es un joven que amamos, respetamos. Ha sabido desarrollarse como un líder, el cual felicito a nuestros jóvenes, porque el viernes tuvieron 250 jóvenes en el salón. Fue una victoria tremenda. Edgar, ven acá, mi amor. Queremos sembrar una semilla en ti para tu viaje a Argentina. Va a estar, ¿cuántos días? Yo los cuento otra vez.
Dos meses.
¿Qué voy a hacer? Pero va en que el intercambio estudiantil. Edgar es un muchacho que amamos, que respetamos, que queremos. ¿Para qué te dan micrófono? ¿Para qué será? No, él no va a hablar, está bien. Te queremos bendecir. Es un detallito para que te comas una carne asada ya bien rico y varios días, porque tampoco es para un día, alaba. Que el Señor te cuide y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti memoria y ponga en ti paz. Te bendecimos, hijo. Qué lindo, ¿verdad? Celebramos la victoria de nuestros niños. Y mientras el comité de damas que preside el INET, en alguna parte ya debe estar. Y si no está, pues las damas, le vamos a entregar un detallito por padre. Es un detallito. No es una... Este es posmaría, tú sabes. Pero siempre con amor. Y bendecimos a todos los padres. Creo que hay un saludo que tiene Marisol, que nos mandaron de allá para el pastor Pablo. Lo pueden poner. Y mientras... ¿Lo quieres ver ahora? Sí, tienes que verlo. Ella, tú sabes que ella es de largometraje. Mi hija bella. La bendecimos allá. Y van pasando los padres. Le entregan uno a cada padre. Vayan pasando. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Marisol, lo vamos a ver. Ya mismo. No hay nadie. Dele uno a cada. Dele uno a cada padre, por favor. Y no sé dónde estuviera. Muy bien. Y los que van a traerle una honra al pastor, lo pueden hacer.
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra.
encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10 y 30 de la mañana, miércoles a las 7 y 30 de la noche y viernes a las 7 y 30 de la noche. Generación Antorchas,